Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Para el poeta, abril era el mes más cruel. Para Sánchez, el mes más cruel es julio. Seguro que te acuerdas de lo que pasó el año pasado, el 10 de julio. Ese día Sánchez laminó a tres de sus fieles, a tres personas que eran de su confianza. Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Iván Redondo.
Uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho.
Ábalos se fue diciendo que él era la cabeza de turco. Bueno, pues ahora le ha llegado el turno a Adriana Lastra, que era vicesecretaria del PSOE. Lastra ha anunciado su dimisión en un papel en el que no estaba el logotipo del Partido Socialista. Ha argumentado razones personales. Y es verdad que está con un embarazo de alto riesgo. Otra cosa es que, una vez acabado el embarazo, pudiera volver. En realidad, Lastra no dimite por razones personales, sino por razones políticas. Desde el Congreso de octubre pasado en Valencia había una lucha continua entre la vicesecretaria, Diana Lastra, que era la segunda, y Santos Cerdá, que era el tercero. En cualquier caso, Lastra, que ha sido durante mucho tiempo una de las grandes fieles de Sánchez, que le acompañó en todo momento, ahora ya no va a estar. A Sánchez va perdiendo a sus fieles por el camino cuando más le conviene o cuando le conviene. Lastra, desde luego, desde el punto de vista político, no supone una gran pérdida porque deja un reguero de declaraciones y una forma de hacer política basada en la bronca y en las acusaciones sin fundamento.
A dinamitar nuestra democracia, cuando no alentar directamente prácticas golpistas despreciables. Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político.
Bueno,
de
pues
compra de
las acusaciones de Lastra habituales de trazo gordo. Sánchez está convencido de que con la cumbre de la OTAN y con el debate del Estado de la Nación ha comenzado la remontada. Así lo explica el diario El País, que se ha convertido más que nunca en el portavoz de la Moncloa. Ahora, con la marcha de Lastra, pues ya tiene las manos libres para hacer la remodelación del partido. La ley que aprobó la semana pasada el Congreso a toda prisa, siguiendo la iniciativa del Gobierno, vuelve a cambiar la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Hasta la semana pasada el Consejo no podía hacer nombramientos porque su plazo de renovación está vencido. Ahora sigue sin poder hacer nombramientos, pero puede y debe nombrar a dos magistrados del Constitucional con la modificación de la ley. Así podrá el Gobierno nombrar a otros dos magistrados del Constitucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Sánchez, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Sánchez de querer tomar el control del Constitucional.
Institución o poder que le recuerda al gobierno de Sánchez dónde están los límites, es institución a colonizar y a desprestigiar. Es la estrategia de la carcoma, de ir poco a poco erosionando todas las instituciones desde dentro.
Esta acusación, con motivo de lo del Constitucional, es otro calentón de boca de Ayuso, como el que le llevó a defender becas para familias que ganan 100.000 euros al año. El Tribunal Constitucional tiene 12 magistrados que se van renovando de 4 en 4. Teóricamente son ideológicamente independientes, y algunas veces lo son, pero lo normal es que se agrupen en conservadores o progresistas. En este momento hay 5 magistrados progresistas y 7 conservadores, uno de baja desde hace tiempo. Una vez que en septiembre el gobierno designe a los 2 que tiene que designar, habrá una mayoría de 7 progresistas y 5 conservadores. Eso hará mucho más fácil que el Tribunal Constitucional pronuncie sentencia sobre la ley del aborto, que lleva pendiente desde hace mucho tiempo, Y será muy fácil que el Constitucional respalde esa ley del aborto de Zapatero, que respalde la ley CELA que está recurrida, que respalde la eutanasia que está también recurrida. El Tribunal Constitucional se convierte así en otra institución colonizada por Sánchez. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. No solo España se está viendo afectada por los incendios. En nuestro país ya hay 2 víctimas mortales, 11 heridos, miles de desalojados y la quema de unas 25.000 hectáreas. Pero las llamas también preocupan en Grecia, Portugal o Francia. En este último país han decidido la evacuación de unas 11.500 personas más por los 2 incendios en el sur de Burdeos que han quemado ya 15.000 hectáreas. Asunción Serena, corresponsal.
Son ya 6 días y 6 noches de lucha contra el fuego en la región de la Gironda, sin que de momento las autoridades puedan dar una nota de esperanza, porque el fuego es favorecido por las altas temperaturas que hay en la zona, así como el viento que sopla en ráfagas. Al menos 16.000 personas se han visto obligadas ya a evacuar sus casas o zona de vacaciones y ahora han comenzado a evacuar de forma preventiva otras 8.000 en torno a la bahía de Ajasón. También el zoo que hay allí instalado ha decidido evacuar el máximo posible del millar de animales que guardan. El ministro del Interior, Gerard Manan, ha anunciado que en Landiras, que es donde se sitúa el incendio más devastador, están realizando un cortafuegos de 40 metros de ancho y 5 kilómetros de largo para intentar detener la progresión del fuego.
A esta hora está previsto que llegue a la estación de Badajoz el tren de altas prestaciones de Extremadura que ha salido esta tarde desde Cáceres y en el que viaja el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es un tren no exento de polémica, ya que, aunque circula por una plataforma de alta velocidad, no podrá alcanzar en algunos tramos velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Los pacenses se han acercado a la estación, aunque la mayoría no está muy contenta con este nuevo tren.
La fanfarria que se ha creado alrededor de un tren de alta velocidad, que no es tren de alta velocidad, puesto que va a una velocidad media de 89 kilómetros por hora, cuando tenía que ser superior a 200, he hecho un viaje en paralelo con una furgoneta y he llegado antes que el tren.
El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés el próximo jueves. Se espera que el alza sea de 0.25%, aunque no se descarta que sea de 0.5%. Esta subida llega en un momento en el que el Euribor está por encima del 1%. Eso ha encarecido las hipotecas. Nos contaba en la tarde de COPE el economista Fernando de Trías de Bes los efectos de esta subida de tipos.
Se puede notar en los bolsillos. Y esto afecta a todo, los préstamos al consumo, afecta, pues por ejemplo, renovaciones de alquileres, sobre todo locales, afecta a cualquier tipo de financiaciones al consumo, todo. O sea, al final sube el precio del dinero y, por tanto, sube en general el coste de financiarte.
Y acabamos de conocer que la justicia británica autoriza al rey emérito a recurrir la retirada de su inmunidad frente a la demanda por acoso de Corina Larsen. De este modo, se iniciará ahora un proceso legal para establecer si don Juan Carlos goza de inmunidad. Y Lewandowski ya está en el hotel de concentración del Barça. Laura Solán.
Una vez en la gira americana, el delantero polaco da un paso más para completar su fichaje con el Barça, Elena Condis.
Acaba de llegar hace unos minutos Robert Lewandowski aquí al hotel del Barça después de superar satisfactoriamente las pruebas médicas en Miami. Ha bajado del coche oficial del club acompañado por el doctor Ricard Pruna. Le hemos cazado al entrar, nos han dicho que todo había salido perfectamente. Ahora va a comer con sus compañeros y ya podrá participar en la sesión de esta tarde. Aparte, tiene que firmar los nuevos contratos que están siendo revisados por sus abogados, pero todo va según lo previsto y en las próximas horas recibirá un acto de bienvenida aquí en Miami.
Gracias, Elena. Y el Real Madrid ha realizado hoy el último entrenamiento en Valdebebas sin Benzema antes de viajar mañana a la gira estadounidense. El francés se incorporará al grupo en Los Ángeles. Además, en una hora, el Valencia se enfrenta al Borussia de Dortmund en su primer amistoso de la pretemporada en Austria. Mientras que en baloncesto, Pablo Laso ha hablado por primera vez desde que fue cesado como entrenador del Real Madrid, recordando el comunicado que publicó el club.
Creo que en el comunicado que hizo el Real Madrid puso que no, que era solamente por razones médicas única y exclusivamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí es todo conjetura. Si nos quedamos con lo que dice el comunicado, pues obviamente no. Eran razones médicas única y exclusivamente.
Por su parte, la ACB ha hecho oficial que Sevilla va a ser la sede de la Supercopa en la que estarán Barça, Real Madrid, Juventud y Betis.
Sigues en la tarde de COPE. El día a día en un hospital, cuando estás ingresado, no es fácil. Y si estás ingresado en la planta de oncología, menos. Un pijama, unas zapatillas y un pequeño balconcito era todo lo que Víctor Gay Zaragoza, que estaba ingresado en un hospital, en una planta de oncología, era todo, ese pijama, esas zapatillas y un pequeño balconcito, lo que necesitaba para hacer sus ejercicios diarios, su rutina diaria. Esa rutina le hacía sentirse vivo y le daba fuerzas para seguir adelante. Víctor es una de esas personas que inspiran. Solía dar conferencias, charlas. Cuando le diagnosticaron el cáncer, pues todo cambió, claro. Pero enseguida recuperó parte de su rutina en el hospital. Javi Neves se ha querido fijar en esta historia, en la historia de Víctor Gay. Buenas tardes, Javi.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues, como dices, a Víctor le diagnostican este cáncer linfático de alto crecimiento y, bueno, pues imagínate, tienes que luchar contra las ganas prácticamente todos los días, porque no tienes ganas de hacer nada. Te levantas sin ganas, lo único que tienes es el gotero, la quimioterapia y como decías tú, pues un balcón muy pequeño en el Clínic de Barcelona y... Él intentaba de alguna manera luchar contra la enfermedad y en ese balcón escuchaba mensajes de ánimo de sus compañeros de planta y también el ánimo de las enfermeras. Eso le ayudaba mucho.
Pues vamos a saludar a Víctor Gay Zaragoza. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí esta tarde con vosotros.
Víctor, cuéntanos, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo va tu tratamiento?
Pues ahora mismo estamos en una especie de tensa espera por una... Bueno, mando a hacer un PECTAC ahora a finales de julio, este viernes, y bueno, y esperar resultados a la semana que viene y ver un poco pues cuál es la hoja de ruta a ir siguiendo.
Hemos dicho antes que te diagnosticaron un cáncer linfático de alto crecimiento. ¿Eso qué es?
Bueno, básicamente eso es un cáncer que afecta al sistema linfático. Básicamente me empezaron a crecer, bueno, para que lo entienda nuestra audiencia, me iba a ir de viaje en verano, como todo el mundo, y íbamos a ir a Egipto, y como es el típico país que la dieta pues te deja cao, me fui a mirar unos dolores que tenía de barriga, y bueno, y al analizar pues unos bultitos que vieron, pues se dieron cuenta que eran tumores. Y luego, al cabo de una semana, después de hacer la biopsia del tumor, pues vieron que esos tumores pues eran tumores malignos y de un cáncer que no solo era de linfoma, sino que un tipo de cáncer de linfoma es muy agresivo, que crece mucho, que ya el nombre ya lo dice todo, ¿no? De alto crecimiento, porque crece mucho. Y entonces, pues después de esto... fue cuando empezó mi viaje en el hospital, que en lugar de irme a Egipto, pues me fui al clínico donde estuve, y aún sigo como paciente a espera de estos resultados, pero es cuando empecé pues ese viaje en el clínico y como habéis explicado muy bien, ¿no? Pues a través con un gotero, pues era un tratamiento, un esquema de quimioterapia el que me dieron, que se llama Burkimab, que es muy intenso, prácticamente son la primera ronda, son dos semanas de 24 horas seguidas de quimioterapia, y bueno, y así empezó este viaje inesperado.
Oye, Víctor, ha contado Fernando que tú habitualmente dabas charlas motivacionales, intentabas ayudar de alguna manera a los demás. Claro que cuando uno se tiene que ayudar a sí mismo, me imagino que el panorama cambia radicalmente, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, más que de motivación esto, lo que llevo muchos años haciendo es temas de relato y de storytelling. De hecho, pues ayudo a consultoras tipo Accenture, soy el profesor en Instituto de Empresa, en el IMBA, en Storytelling for Business and Leadership. Y pues sí, como dices tú, pues es más fácil ayudar a contar las historias de otro que cuando a ti te pasa algo así, ¿no? Pero al final, una cosa maravillosa que ha pasado, entre muchísimas cosas maravillosas que han pasado en este periodo, pero una es que me ha ayudado a profundizar mucho en temas científicos sobre relato y storytelling. Y tengo varios estudios científicos que demuestran cómo el hecho de contar tu historia cuando estás en una situación así, en una situación médica, el hecho de contarla tiene un efecto terapéutico en ti mismo al obligarte como a, digamos, relacionar, lo cual pues te ayuda pues a sacar aprendizajes y a sacar lecciones. Y además pues el hecho de contar historias también ayuda a los que te rodean, o el hecho de contar esta historia también pues puede inspirar pues a la sociedad a tomar conciencia sobre esta lacra que es el cáncer, una enfermedad muy indigna, y que con la ayuda de todos y con la conciencia de todos pues podemos como sociedad hacer muchas cosas para dignificarla y tener unos ratios de curación más altos, ¿no? Y yo creo que al final esto es lo que nos interesa a todos, ¿no?
Víctor, las enfermeras que se ocupan de ti se quedaron muy sorprendidas por el modo que tienes de enfrentarte a la enfermedad. Una de esas enfermeras es Raquel Gobernando. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, ¿qué es lo que te ha llamado la atención del modo que tiene Víctor de enfrentarse a la enfermedad?
Bueno, primero de todo creo que Víctor es como persona, tiene mucha fuerza de voluntad, es muy fuerte mentalmente, porque para soportar este tipo de enfermedades pues tienes que tener mucha fuerza psicológica. Y la verdad que me sorprendió mucho el día que lo vi haciendo ejercicio en pleno tratamiento.
Porque no es normal, claro.
¿Perdón?
No es normal esto.
Bueno, a ver, en nuestras salas ahora, en estos últimos años, es más habitual, ¿no? Aparte del tratamiento que están con la quimioterapia, es realizarles una serie de ejercicios, pero con pauta de una fisioterapeuta. Pero Víctor ya se adelantó al tratamiento. Él ya estaba haciendo gomas, estaba haciendo sus sentadillas en el balcón, y la verdad que nos sorprendió muchísimo.
Mucho te tendría que sorprender para que hicieras una foto, ¿verdad? Para que quisieras rescatar ese momento, ¿no?
Justamente, bueno, en la universidad, porque yo estoy estudiando, teníamos un concurso de fotografía, y la imagen de Víctor haciendo ejercicio pues me sorprendió mucho, y dije, puede ser un buen momento para captar este momento, ¿no? De un acto de superación, de fuerza, de incluir en los tratamientos con pacientes, ¿no?, de estas características, la actividad física, y es muy interesante.
¿Y qué ha pasado qué ha pasado con la foto, Raquel?
Bueno, pues de hecho la foto la publiqué, bueno, la mandé a sorteo y bueno, gané el premio en la universidad, y bueno, a raíz de ahí pues Víctor también lo publicó, y pues bueno, ha generado todo esta, vamos, este bombo.
No, una foto esperaba, sacada, una foto sacada en invierno, ¿verdad, Víctor? Que la vemos ahora y a mí me ha dado así como un escalofrío de verte con el gorro y el pijama de manga larga y demás. Es luchar contra todo eso y lanzarse ha sido esencial para ti, me imagino. El deporte, el tomar esa iniciativa y decir, mira, me voy, aunque totalmente no tenga ganas de nada, voy a hacerlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Al final yo recuerdo que al principio yo estaba muy jodido, ¿eh? O sea, las cosas como sean, es una enfermedad, o sea, bueno, es que no, ningún narrador, ni nadie va a poder describir exactamente cómo están los pacientes que están en el momento más chungo. Yo hubo un momento que me dejé ir, que dejé de comer, dejé de levantarme la cama, dejé de querer vivir casi, ¿no? Por lo jodido, lo mal que estaba. Y en mi caso fue una conversación con mi pareja que me puso contra las cuerdas y me dijo que si yo no luchaba por esto, por mucha quimio que me pusieran, pues nanay. Y a partir de ahí es cuando empecé a decidir levantarme, empecé a decidir a intentar hacer deporte cada día. Bueno, en fin, a ver, como ha explicado Raquel, pues tampoco es que hiciera una maratón ni me entrenara para una maratón, pero sí, sentadillas, hacer cosas. También ducharme, también, intentar mantener una rutina incluso de trabajo, dar alguna formación, aunque, por supuesto, con un formador principal o con un profesor. Y no sé, esas pequeñas cosas que hacemos sin pensar en el día a día cuando estamos sanos, ¿no? Pues cuando estás en un proceso de quimioterapia así, pues se convierten en algo épico. Entonces es de lo más épico que que puede hacer una persona, un paciente de cáncer, escoger y decidir levantarse la cama, algo tan sencillo, ¿no? Pero es que no tienes ganas, ¿no? El cuerpo te obliga, casi que te pide que no lo hagas, ¿no? Y ducharte, vestirte, todas estas cosas del día a día, pues también el hecho de hacerlas son pequeñas victorias que en mi caso pues me aportaban, no sé, como una sensación de control o de victoria en mi día a día. Y eso pues me ayudaba a darle un sentido a lo que me estaba pasando, ¿no? Y no sé, sí, a mí pues
La mejor historia que puedes contar ahora, Víctor, de todas las que has estado contando, ahora la mejor historia que puedes contar y con la que más vas a poder comunicar es sin duda alguna la propia, ¿verdad? Y mira que has contado historias de gente, ¿no?
Sí, he publicado 4 libros, he hecho una novela histórica y todo de todo, pero como esta historia, sí, o sea, al final todo, o sea, ahora mismo tengo un ADN diferente, modificado por la quimio, células nuevas en mi cuerpo y bueno, si la vida quiere y está de acuerdo en darme más meses y años para vivir, pues una de las cosas que quiero hacer es ayudar a contar a otros pacientes de cáncer su propia historia. Y de hecho, esto es algo que hemos decidido con el equipo, que damos, como te he explicado, formaciones a muchas empresas, y hemos decidido hacer un proyecto de formar a gente que está pasando por procesos de cáncer para ayudar a esto, ¿no? Y para que no solo mi historia, que yo me la contaré las veces que haga falta para inspirar y ayudar a más personas, pero no solo la mía, sino todas esas miles de historias que hay ahora mismo mientras hablamos y quizá nos están escuchando desde un hospital, ¿no? Pues ayudar a todas esas personas también a contar su historia y de esta manera pues ayudarles a sanarse y ayudar a concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad, ¿no?
Raquel, y tú como enfermera, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves que Víctor pues haya afrontado esta situación de esta manera, que tenga esa gana de vivir? Claro, yo supongo que el factor psicológico o el factor, llamémosle como le llamemos, es importante, no solo el físico, ¿no? Porque la quimio te deja siempre tumbado. ¿Cómo lo ves como enfermera, Raquel?
A ver, exacto. Es muy importante, aparte de, bueno, de que el tratamiento funcione bien, es muy importante la parte, bueno, la parte física, psicológica, ¿no?, de la persona. El hecho de tener un pensamiento optimista ayuda muchísimo a superar una enfermedad. Luego los resultados siempre pueden ser, pues bueno, favorables, no tan favorables, se puede recaer, puedes volver a superar la enfermedad con otros nuevos tratamientos, pero sí que es cierto y está comprobado que realmente una persona que está padeciendo una enfermedad lo superará mucho mejor con una actitud positiva, que quiera superarse, que quiera luchar por esa enfermedad, ¿no?, y sobrevivir y bueno, curarse.
Pues el ejemplo es fantástico. La fotografía resume a la perfección, yo creo, ese afán de superarse a uno mismo, de luchar contra el agotamiento que me imagino que uno tiene y tomar la determinación en el momento perfecto. Víctor, gracias por tu ejemplo, porque bueno, pues yo creo que es una manera para los enfermos y para los que no lo estamos. De lanzarnos y tomar la iniciativa, ¿no? Empezar antes de que nos lo digan.
Bueno, es que al final, gracias a vosotros por dar visibilidad a esta historia, tantas otras que hay, pero al final depende de cada uno, ¿no? Y sobre todo yo quería dar las gracias a las enfermeras y a Raquel y a todo el equipo que hay detrás.
Gracias.
Porque al final quien te sostiene en el día a día, y las que te ayudan, y más en un periodo en el que a mí me tocó que había COVID, entonces tampoco te podía venir a ver mucha gente, ¿no? Y ahí el rol de las enfermeras pues es muy importante en esto que dices tú, ¿no? De lanzarte y tirar para adelante con el apoyo de las enfermeras, pues es más fácil, la verdad.
Víctor, Raquel, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias
a ti.
Fíjate, Javi, que Víctor recupera, digamos, las ganas de vivir, recupera su deseo de curarse en la relación o en la conversación con su pareja y luego con las enfermeras, con una buena compañía.
Sin duda alguna, la compañía, la motivación. Mira, cuando uno habla de motivación en el deporte o en muchas de las actitudes de la vida, hay dos partes. Una es ser mejor y luchar contra uno mismo, ¿no? Que es, yo creo, una motivación esencial. Y hay otra, aunque no lo reconozcamos, que también es intentar ser mejor que los demás. Dejar algo de esencia y plasmar y decir, esto que a muchos ha hundido, yo tengo que superarlo. Las dos cosas, la combinación de las dos cosas son las que a uno le deben motivar a lanzarse. Y sobre todo ese no caer, ¿verdad? Como decía Víctor, en el pobre de mí, y lanzarse ante todo y ante cualquier situación.
Gracias, Javi, por traernos esta historia.
Gracias, Fernando.
Aquí está Fornas para contarnos o darnos un mensaje de línea directa muy interesante.
Por supuesto, para los amantes de las dos ruedas, de esos viajes por carretera, a quien le gusta hacer kilómetros y kilómetros, pues le interesa tener un seguro como el de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura, Fernando, de casco, guantes, cazadora, porque la moto hay que ir protegido. Así que ya sabes, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy estáis contándonos vuestras historias con la maleta. Quien la planifica con mucho tiempo, quien no es capaz de prescindir de nada, necesito todo. O quien no es capaz de meterla en el coche, que es lo que nos ha contado un oyente. ¿Qué más historias tienen los oyentes con sus maletas,
pues,
Fornas?
Fernando, aunque se vea bajo el mismo techo, las versiones de las maletas varían mucho.
Hola, gente. Mi marido dice que vayamos donde vayamos, sea verano, sea invierno, sean tres días o sea más de una semana, siempre hay que llevar tres maletas grandes para tres que somos. Siempre toca enfadarnos. Y yo digo que prefiero llevar una maleta grande a mogollón de bolsitas. Esta para los zapatos, esta para no sé qué, todas repartidas por todo el coche. Adiós, buena tarde.
Se dice pronto, pero esto es complicado hacerlo luego.
Eso es.
Y luego está el asunto de la maleta conjunta o la maleta separada en matrimonios y en parejas, ¿eh?
Pues escucha este oyente porque esta familia me ha fascinado, de verdad.
Buenas tardes, gente. En mi casa somos muy precavidos. Siempre viajamos tres. Entonces lo que hacemos es que configuramos las tres maletas con ropa de las tres que viajamos. De tal forma que si nos pierden alguna maleta en el aeropuerto o en el barco, que alguna vez a nosotros no nos ha pasado, pero a gente cercana a nosotros sí, podamos por lo menos vestirnos un par de días. Un saludo y buenas tardes.
Bueno, eso es
el tema de previsión. Van a gobernar el mundo esta familia, madre mía. Jamás se me hubiese ocurrido.
A ver, el que sabe hacer una maleta, como tú dices, está ya dispuesto y tiene las facultades necesarias para ser un líder.
Sí, completamente.
La maleta y el liderazgo. El teléfono para enviar mensajes, Fornas.
Por supuesto, queremos más historias en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y a ello se une ser la esposa del hombre más querido de nuestro caudillo y de nuestra nación. Podéis imaginaros cuánto ha de ser nuestro...
Esta es la voz de Carmen Polo, que suena así de sucia porque es una grabación de hace mucho tiempo. El 6 de febrero de 1988 moría la mujer de Franco. Había gente que pensaba que ya estaba muerta desde hace mucho tiempo. Y horas después estaba allí Amelia Castilla. Buenas tardes, Amelia.
Buenas tardes.
Amelia ha escrito un libro interesantísimo que se llama Mis entierros de gente importante. En realidad es una... no solo recopilación, sino una reedición, reinterpretación de sus crónicas de gente muy importante. ¿Cómo se te ocurrió la idea, Amelia?
Pues mira, me lo sugirió una compañera del diario El País, que es donde yo he trabajado pues los últimos 40 años, y la verdad es que cuando me lo contaba me parecía un poco extraño todos los entierros, pero fíjate que llegó la pandemia... Y me di cuenta de lo importante que son los ritos de despedida.
Ajá.
De cómo nos ayudan a superar el trance. Y ahí sí que pensé, oye, pues vamos a publicar estas despedidas a lo grande para como homenaje a todas esas familias que no han podido despedir a sus familiares.
Tú estás siempre en el sitio donde se produce el funeral, el entierro. que es una cosa que no hay que dar por supuesto, porque ahora se hace periodismo sin ir a los sitios. Empecemos por lo de Carmen Polo, que es, bueno, en cierto modo un viaje hacia una España que ya no existe, ¿no,
Amelie? De hecho, ese entierro para mí suponía casi un poco el final del franquismo. Ajá. Fíjate que has dicho que había gente que no sabía que seguía viva. Yo misma, en la mañana en la que sale el que estaba de jefe de la redacción en ese momento, que era Joaquín Estefanía.
Que fue luego director.
Que luego fue director, unos meses después. Él salía con el teletipo en la mano y me pareció, bueno, son como tiene uno determinados recuerdos en la cabeza. Pero me pareció que él estaba tan despistado como yo. Es que, claro, nos habíamos olvidado de la señora. Desde, su marido había muerto hacía 13 años, creo.
Fíjate.
Y estábamos, al menos yo, vivía en otra dimensión, vivía más ocupada de mi propia vida, ya que me parecía que las instituciones ya habían cambiado,
claro,
y que la democracia funcionaba. Yo estaba contenta como estaba.
Ya, y aparecen por ahí muchos nostálgicos del franquismo, claro.
Bueno, fíjate, fue todo el primer día que se hizo la Capilla Ardiente, que se hizo en el piso que ellos tenían en la calle Hermanos Becker, y al día siguiente fue el entierro. Sí, apareció hasta Laureano López Rodó por allí. Para mí fue como una inmersión. Y es curioso, fíjate, porque todos aquellos personajes, recuerdo que los abordamos y nos contestaban muy bien. Pasó Fraga también. Sí. No sé, era el arzobispo de Madrid. Fue una despedida a lo grande. Ese día se volvió a cantar El Cara al Sol en las calles de Madrid, que no lo, vamos, yo en las calles creo que no lo había escuchado ni de pequeña.
Seguimos con Camarón, bueno, el funeral de Camarón es apoteósico, es un drama, es el dolor de mucha gente. Bueno, el sonido ya nos hace comprender o intuir las dimensiones de este entierro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del entierro de Camarón?
Bueno, primero me sorprendió que las autoridades no hubieran previsto que aquel entierro iba a ser multitudinario.
Cuentas que aquello fue un desastre.
Y me quedo corta. O sea, no habían cortado el tráfico siquiera. Tardó en llegar el coche que traía el féretro porque lo trasladaron desde Barcelona a Sevilla, y cuando el coche fúnebre entró en el puente Zuazo, se produjo una avalancha de gente, salieron corriendo, la gente se caía, la gente gritaba de dolor, y estos gritos que hemos oído de Camarón, Camarón, y aplaudían, fue un momento de gloria y un momento de pánico aquel. Los hermanos de Camarón, que llevaban allí horas esperando, pues se abrieron paso como pudieron, con la ayuda de la gente, sacaron el féretro y lo portaron a hombros hasta por la calle Real, creo que se llama, hasta el ayuntamiento, donde se instaló la Capilla Ardiente. Pero fíjate, creo que lo que más me impresionó fue comprobar lo muchísimo que la gente quería a Camarón. Camarón lo despedía ese día, sobre todo el pueblo gitano, que lo consideraban un dios.
O sea, tiene tonos religiosos, desde luego, ese momento. Luego otro gran personaje cuenta su entierro es el de Lola Flores, que había hablado ella de cómo quería que le hicieran el velatorio y cómo querían que fuese el funeral.
Me gustaría morir en Madrid y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de Misésito, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo.
Bueno, pues estaba ya Lola Flores diciendo cómo quería su despedida. Gente pasó, mucha gente.
150.000 personas.
Fíjate.
Parece que pasaron por la Capilla Ardiente, según la Policía Municipal. Creo que de todos los entierros fue el más multitudinario. Y además es que era una cosa tan espontánea, porque realmente, fíjate, cada entierro era diferente por el público, ¿no? Que los despedía. Y en el de Lola Flores yo recuerdo que eran tres generaciones de mujeres en la calle, tirando flores a su paso, al paso del féretro por la calle Alcalá y la gritaban guapa. Es increíble, ¿no? La aceptación que tenía entre el público. La habían convertido ya en un mito.
Pero también aparece en tu libro el entierro de Rocío Jurado. Vamos a ver, ¿hubo similitudes entre lo de Lola Flores y...?
En la parte que se refiere al público, sí. Ajá. Pero no son comparables, porque en el entierro de Rocío Jurado ya había un montón de cadenas privadas luchando por la audiencia, por conseguir el mayor número de espectadores posible, y aquello se convirtió en un circo. Recuperamos la España de charanga y pandereta. No. Fíjate que justo unos días antes de fallecer, cuando ella estaba en su casa, creo que sí, murió en su domicilio, ya había instaladas 20 cámaras ya frente a la casa. Se iba transmitiendo casi minuto a minuto la agonía, de manera que cuando ella falleció la geografía ya estaba hecha.
Ya.
Y luego había un público que no era el público que tenía Lola Flores. En este Ajá. caso, lo que había es mucha gente que ya iba movida por los programas del corazón.
Ya
que tenían muchísima audiencia.
A ver el famoseo, ¿no?
Exacto, parecía una alfombra roja eso. Ahí la gente pasaba más tiempo, no todos, claro, no todos, pero había mucha gente que pasaba más tiempo haciendo declaraciones que dándole el pésame.
Se había convertido ya en un circo mediático.
Un circo mediático que no ha dejado de funcionar, que todavía sigue.
También está aquí en tu libro el entierro de Antonio Vega. Claro que es otra generación, no tiene nada que ver. Me parece que Antonio Vega murió con 51 años, era... el emblema en cierto modo de la movida o de ciertos años.
Uno de ellos.
Un entierro totalmente diferente a los otros, ¿no?
Completamente, pero porque fíjate, es como un poco la diferencia entre la alta cultura, digamos,
¿sí?
y lo que podía ser la cultura popular.
Ajá.
A Camarón y a Lola Flores los despiden miles y miles de personas. A Vega lo despide toda una generación que había crecido con la movida y que conocía sus canciones. Es curioso porque a mí es uno de los entierros del que más me cuesta hablar, porque yo pertenecía a esa generación. Bueno, hoy, ayer conocimos la muerte de Oukalele también. Sí. Es que va quedando, estamos ya muy en primera línea, todos los que disfrutamos en las calles de Madrid en aquellos años. Pero sí, efectivamente había muchos músicos, había muchos profesionales, no era tan popular, aunque sí había mucha gente. Pasó también con el entierro de Morente.
Ajá.
Había mucha gente, mucha
Morente
gente.
No es Lola Flores, no es...
No, a nivel de calle no. No había miles de personas llorando.
Bueno, pero Morente fue un grande también de la música y del flamenco.
Sin duda, pero pertenece más también a eso que te digo, más de alta cultura que de cultura popular.
Ya.
Que sean referentes tan grandes para la gente.
Como estamos viendo, son personajes muy diferentes. ¿Hay algo común en tus grandes entierros?
Sí, todos los entierros se parecen. Lo que les separaba, te decía antes, era el público.
Ya.
Pero al final, pues sí, el luto, Ajá. las lágrimas, los gritos, las palabras de consuelo. Eso es lo que los universaliza, a los de la gente importante y a los de menos importantes también.
Y tú, como narradora de estos entierros, ¿uno acaba involucrado? O sea, sintiendo... ¿De alguna manera como propia la pena de la familia o la pena de la gente? 150.000, has dicho.
Sí.
O si no conoces al personaje, bueno.
Hombre, yo estos entierros resumen también, salvo el de Carmen Polo, mi paso por las secciones de cultura y del suplemento Babelia del País. Entonces, a muchos de ellos los traté personalmente.
Claro.
A Camarón lo había entrevistado, había ido a sus conciertos. Lo conocía muy bien. Antonio Vega era amiga de él, incluso. Conocía a Nacha Pop desde sus orígenes, había estado en los primeros conciertos. Todo eso te ayuda a la hora de construir el perfil. Cuanto más sabes de un personaje, mejor puedes retratarlo al final, porque no es solo un entierro. Es una crónica de lo que está pasando, en la que se mezcla el público y se mezclan los personajes. A los que no conoces, pues es más difícil de crear, pero finalmente nuestra profesión es un poco de ver y contar.
Claro. Bueno, pues mis entierros de gente importante, cuando el periodismo era ir al sitio, ver lo que estaba pasando y contarlo, un delicioso libro en el que se viaja por la historia de España y también se viaja por la historia del periodismo, porque empieza con el periodismo de teletipo en papel y acaba con el mundo digital. Gracias, Amelia, por estar con nosotros y por haber escrito este libro.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tiene claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Estoy tremendo, estoy muy fresco, soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo, soy chantilly, con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano, 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estos días son días de mucho movimiento, de entradas, de salidas, preparación del equipaje, líos con la maleta. Muchos oyentes han contado sus historias con la maleta. ¿Qué están diciendo los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, falta, como bien ha dicho este oyente, un tipo de maletas, la de los españoles que precisamente viven fuera, que llevan dentro.
Ahí siempre estás preocupadísimo de traerte aceite, el jamoncito, el lomito, el salchichón, el chorizo, todas esas cosas. Pero una de las veces que me traje un bidón, aceite en bidones de plástico, en vez de latas, se me abrió todo.
¡Madre!
Se quedó... Os podéis imaginar como asqueroso, pero muy suavecito, eso sí.
Mejor que el suavizante, oye.
Fíjate, a mí me pasó que tenía que meter en Estados Unidos, en la frontera de Boston, una paella, porque tenía allí familia y me la habían pedido.
Una buena paella, espero.
Grande, grande.
Vale, vale.
Y digo, mira, tú cómo me paré en bueno, la paella, o sea, imagínate.
No, sí, es un buen trasto.
Llevaba un maletón para... Pero además era una bolsa flexible, porque si no, no la podía meter la paella. Oye, tuve suerte porque a veces en la frontera de Estados Unidos te paran y tal. No, la pasé sin ningún problema.
Fíjate, ¿eh? Bueno, esa sensación, Fernando, que le hemos experimentado todo, de saber que algo te falta, escucha.
Estábamos yendo a Tarragona a tocar, ya llegando a Tarragona, digo, algo se me olvida, pero no sé el qué. Digo, bueno, se me ha olvidado el neceser, se me ha olvidado el cepillo de dientes. Cuando estamos descargando todos los bártulos, entre trompetas, audio, digo, me cago en la leche. ¿Dónde está mi maleta? Mi maleta en Salamanca, en el garaje, ahí se quedó. Así que 4 días sin ropa, que tuve que ir a comprarme ropa urgentemente, claro. Otra maleta, me cago en la leche, esto es por mi cabeza.
Bueno, es que mira, cuando viajas con varios bultos, esto yo lo he aprendido de un compañero, uh-huh. Con el que viajo mucho, hay que contar los bultos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son 5. Tienen que ser 5, al principio y al final. Parece una tontería, pero si llevas una cámara, llevas una maleta con luces, contar, siempre contar.
Contar las maletas y también contar a los hijos, que más de uno se los ha dejado por ahí. En fin, que yo sí uso este método, Fernando, no sé si ropa me dejaría, lo que sí que me dejaría sin duda es el corazón.
A mí, la maleta de siempre es una cosa... que me trae de cabeza, y un buen día decidí, después de emplear siempre mucho tiempo en prepararla, hacerla justo 5 minutos antes de salir de casa a donde me vaya. Y así es como lo hago, 5 minutos antes. Es un dolor de cabeza hacerlo de otra manera.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pero que esto es imposible, esto es un ejercicio de cardio extremo.
No.
Te quedas en el sitio, que ¿para qué quieres
cinco
gimnasio?
5 minutos es una exageración. pero 10... Es que además hay que ponerse plazo. Si no puedes empezar antes de esta hora y no puedes terminar después de esta hora. Ya está. Es como cuando tienes que escribir, ¿eh? Ya está, no le des más vuelta. Entrega. Entrega.
Para mí eso sería imposible. En fin, que ese problemilla que también hay, que cuando vuelves, aunque sea con la misma ropa, que no te cabe, te la haces de una forma y cuando vuelves no te cabe.
Sí, pues, esto es un clásico.
Pues a este oyente no le pasa, mira.
Buenas tardes, gente. Yo soy un fenómeno haciendo maletas. Para empezar... me llevo lo imprescindible y lo demás me llevo toda esa ropa que has decidido tirar, que ya no te quieres poner más o porque se ha estropeado un poquito.
Ah, y la deja.
Calcetines y ropa interior. Es la que me llevo y la voy tirando. Según la uso, la voy tirando. Salvo algo un poquito más decente para alguna ocasión.
Ya, pero vamos, tú? Esto supone que has hecho un desarrapado.
Oye,
¿me
has hecho un cuadro?
Claro, a mí fíjate que me pasó uno de los últimos viajes, que me llevé unos pantalones vaqueros que tenían una raja. Esto está muy de moda ahora, pero cuando me bajé del avión, la raja ya se había convertido en un boquete. O sea,
y
a alguno le parecería que yo iba a la moda. Eso es incomodísimo, ¿eh? Esto que está tan de moda de llevar pantalones, sobre todo. Si tienes que hacer algo.
Y en invierno también.
Si tienes que entrar y salir, ¿dónde vas con ese boquete en el pantalón? Lo tuve que tirar, o sea, esta es una mala fórmula, ¿eh? Esta no me gusta.
Pero bueno, y para cerrar, este oyente que nos da una solución a todos, que hagamos lo que hagamos, Fernando, siempre nos va a faltar algo.
Buenas tardes, gente. A ver, el problema es que lleves lo que lleves en la maleta, siempre te vas a dejar lo que te va a hacer falta. Es decir, siempre te...
Eso se llama optimismo.
Por lo tanto, lleva lo menos posible y ya te va a faltar lo mismo. Un saludo a todos.
Es una buena filosofía. Como me va a faltar cualquier cosa, pues entonces ya me meto menos.
4 cosillas y a tirar.
Mira, yo la conclusión que saco es que lo mejor es lo que nos decía hace un momento el oyente. O sea, ponerte un plazo breve. Si no son 10, 5 minutos, que es una exageración, 15. Si además, es muy fácil. Verano, verano, invierno, invierno. Si cambias de zona del planeta, pues las cosas de invierno.
Madre mía, yo que necesito espacios para descansar entre ropa y ropa que voy metiendo, a mí esa fórmula no me...
Porque tú estás pensando en qué te vas a poner.
Sí, ya no sé, sí.
Eso, pues ¿sabes de qué es problema de tener demasiado fondo de armario? No tiene otra explicación.
Tirar ropa.
La foto que me ha llamado la atención hoy deben de haberla tomado muy al norte porque retrata un grupo grande de gente con ganas de ejercitarse. Todo este grupo mira hacia un escenario. Encima de las tablas, un joven con el pelo recogido en un gran moño salta y al tiempo extiende los brazos formando una cruz con su cuerpo. El joven tiene los dos pies en el aire, viste pantalón corto, mallas y una camiseta blanca. Seguramente en esta foto suena una canción con un fondo simple de percusión que sirve para llevar el ritmo y para alimentar la adrenalina. Y así se vencen las ganas de parar, de no hacer más ejercicio. Unas 50 personas repiten el gesto del monitor. Saltan y alzan los brazos. Hay chicas jóvenes y delgadas, jóvenes centradas en carnes, señoras entusiastas, chavales que se mueven sin esfuerzo, hombres con tripa cervecera y camisetas sin tirantes. Todos, en la medida de sus posibilidades, hacen lo mismo. Todos llevan una ropa deportiva aparentemente distinta. Pero las variaciones son mínimas. Todos los que saltan en la foto quieren ser diferentes, pero viven como los demás. Hablan su idioma como los demás, porque se han esforzado en perder cualquier tipo de acento. Todos ven las mismas series. Todos desean lo mismo que los demás. Ya no quieren salir a cazar conejos los domingos. Ya no les gustan las tostadas con ajo. Ya no les gusta la promesa de un beso. Todos hacen viajes a lugares remotos de los que vuelven sin haberse encontrado ni con nada ni con nadie. Todos desean a las mismas mujeres, a los mismos hombres. Todos sufren y se alegran como los actores de cine. Todos consumen la misma diferencia falsa, una diferencia comercial. Y todos creen que son especiales. En realidad, todos y cada uno de los que aparecen en la foto viven en un infierno de almas replicantes. Hasta que de pronto, solo uno, empieza a decir por su cuenta, no porque lo haya visto en un videojuego o porque lo haya leído en un libro. Empieza este a decir por su cuenta algo muy sencillo. Esto es bonito. Esto es verdad. Esto es bueno. Y entonces sí que empieza a ser un poquito o un muchito diferente. Te dejamos con la linterna. Te dejamos con la linterna y Ángel Expósito.
España arde sin control con una serie de incendios que afectan principalmente a Castilla y León, Extremadura, Galicia y Cataluña. Todo hace presagiar unas próximas horas muy complicadas, con el fuego espoleado por las altas temperaturas y las rachas de viento. En lo que llevamos de año se han calcinado en España 70.000 hectáreas, un drama que afectará a varias generaciones. La tragedia mayor es la pérdida de vidas humanas, como ha sucedido en Zamora, donde han fallecido un brigadista en acto de servicio y un ganadero que pastoreaba sus reses, además de otra persona persona desaparecida. Ante la magnitud del drama, lo mínimo que se puede pedir a las autoridades políticas es no frivolizar ni tratar de arrimar esta trágica ascua a su propaganda. Decir, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, que todo esto impulsa el compromiso del gobierno con la mitigación y la adaptación al cambio climático es como decir nada. Sin negar el factor añadido de las altas temperaturas que estamos sufriendo, ni es la primera vez que sucede en España, ni será la última si no se trabaja con seriedad en la previsión, en la protección de nuestro patrimonio ecológico, incluyendo la persecución de los delincuentes que en muchos casos han provocado los incendios de forma intencionada, en la concienciación sobre el cuidado responsable de nuestros bosques y en la dotación de medios a quienes se juegan la vida para salvar de las llamas a miles de personas. Sobra palabrería y hace falta más responsabilidad política y mejor trabajo para poner coto a una tragedia a la que, por desgracia, parece que hace tiempo que nos hemos acostumbrado.